Creo que los adultos se sienten muy intimidados hoy en día de dar consejos a los jóvenes, porque ellos creen que se quedaron, ay, no, yo me quedé muy atrás, así como que, ay, yo ya estoy pasada de onda. Y yo creo que no, yo creo que más bien los adultos tienen lecciones increíbles de la vida que pueden contar y instruir a los jóvenes. Y yo les, o sea, yo animaría a todos los adultos que tengan esa confianza.
Podcast XYZ. Bienvenido, bienvenida a este podcast que busca conectar generaciones. Estás en XYZ, yo soy Gaby Viteri y estamos en una segunda parte, en una segunda conversación con Orlando. Imagínate que Orlando es de Bolivia y él vino a Ecuador para estudiar teología porque tiene un enfoque súper claro, porque él quiere ser pastor y de hecho ya es pastor de una iglesia pequeña aquí en Quito y estoy súper emocionada de poder conocerle un poquito más. Yo le decía a Orlando, mientras más conoces a una persona, más la amas. Si es que tú no conoces la visión de las distintas generaciones y específicamente de las personas, difícilmente vas a poder hacer puentes. Así que este es un espacio para conocernos un poco más. Orlando, gracias por estar aquí.
No, el gusto es mío. Me encantó el primer programa. Estuvo súper chévere. Y sí, ahora aquí estoy para responder a más preguntas y seguir conversando. Sí.
Conversemos. Algo que me pareció así como me dejaste wow. Es que dicen que la generación Z, tú eres un joven de la generación Z, jovencito, no quiere casarse. Dicen, no. Es que los chicos de ahora, como suelen decir, los chicos de ahora, ellos ya no quieren casarse. Ellos quieren tener mascotas. Y claro, sí hay gente que quiere tener solo mascotas y lo respetamos. Cada uno tiene su perspectiva, su historia y su enfoque de vida. Pero tú me dices, Gaby, yo quiero que me enseñen cómo hacer familia porque yo quisiera tener mi propia familia en un futuro, ¿verdad? Cuéntame por qué tienes este anhelo.
Sí, yo creo que hoy en día los jóvenes, no todos, pero sí quieren casarse. Y siento que...
¿Tus amigos quieren casarse?
Sí. De contexto cristiano, sí. Quieren casarse. Sin embargo, yo siento que hoy en día es muy complicado, o sea, por todo el factor económico y social en el que hoy en día viven los jóvenes. No solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y creo que todo Occidente. Es muy complicado el, por ejemplo, que un sueldo alcance para sustentar a una familia. Y creo que eso desespera mucho a los jóvenes. Pero que quieren casarse, siento que sí. Yo de mi parte, yo sí quiero casarme.
Yo de mi parte sí.
Sí, quizás diría ahí, no, ya, no queremos casarnos.
¿Y por qué tienes ese anhelo? ¿Qué ves en el matrimonio tú?
Sí, es que yo veo mucha, sinceramente yo creo que yo siento que el Señor, pues, de algún otro modo nos pone a nosotros siempre una pareja, ¿sí? Nos pone una persona con la cual vamos a compartir felicidad, tristezas, sufrimientos, pero sobre todo vamos a encontrar eso, pareja, un acompañamiento, alguien que nos ayude a siempre ser mejores. Entonces, ese es mi anhelo algún día. Y aparte, porque yo quiero de alguna manera hacer las cosas bien. Es decir, mis papás, por ejemplo, eso siempre me inculcaron. Me encanta eso de mis padres, de que mi matrimonio pues tiene que ser un matrimonio de bendición. Y si de alguna forma yo, pues mis abuelitos y mis papás no pudieron lograr esa consolidación, a mí me encantaría dar un ejemplo también de que sí se puede tener un matrimonio. Incluso hoy los jóvenes hablan de monogamia, cuestionan la monogamia. Sí. Dicen, no, o sea, nada que ver, nosotros como seres humanos no somos naturalmente monógamos. Y yo digo, no, ¿cómo así? Yo creo que sí podemos serle fiel a una sola persona. Yo sí creo que podemos compartir nuestra vida con una sola persona.
Me encanta escucharte. Bueno, y quiero decirte un par de cosas, Orlando. Una, te cuento que estaba leyendo un libro que me sugirió la esposa de mi pastor y ella me decía este libro que habla sobre matrimonio sagrado y cómo es que el matrimonio no fue hecho para ser felices, sino para ser santos. cuando lo miras, yo al principio leí y decía, no, creo que este libro no me va a gustar. Porque uno tiene a veces la perspectiva de yo me caso y me caso para ser feliz. Y creo que el plan de Dios es esa dicha, es esa plenitud de la que tú me hablas. Pero hay algo en el matrimonio, en ese caminar, que en verdad la pareja se va santificando. Y me da mucha esperanza saber que tú dices, ¿sabes qué, Gaby? Yo no tengo muy de cerca en mi familia gente que haya permanecido casada, tal vez por el divorcio, por diferentes circunstancias, pero yo sí anhelo eso para mí. Yo creo que en mi generación esto va a ser diferente. Y también yo estoy consciente de que a veces Dios llama a la soltería. Posiblemente no es tu caso, porque lo anhelas mucho y Dios creo que puso ese anhelo en el corazón. Pero hay gente que dice, yo creo que voy a quedarme soltera y voy a servir a Dios soltera y me siento plena soltera. Sí. Y está completa también. Y eso me parece súper, súper interesante también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué piensas sobre eso, Orlando?
No, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siento que Dios también llama a la castidad a muchas personas, yo creo que sí. Pero sí, como justamente eso, yo creo que el caso de muchos jóvenes no es ese, simplemente es que le tienen miedo, le tienen ansiedad al compromiso. Y eso no es solo de los jóvenes cristianos, es de los jóvenes como tal en el mundo. Es decir, es que hoy en día nosotros podemos tener aperturas al placer, con las redes sociales, con videojuegos, sin tener algún tipo de compromiso, ¿ok? Entonces siento que hoy en día por eso los jóvenes dicen, pues yo para qué me voy a comprometer si yo ya puedo tener felicidad, puedo salir con alguien, puedo hacer muchas cosas que solo antes eran para el matrimonio, pero ahora lo puedo hacer y lo puedo hacer sin comprometerme, así, sin estar comprometido. Entonces siento que esa es la tendencia de los jóvenes.
Te entiendo. Tú me dices, pueden haber personas que no es que Dios les haya llamado a permanecer solteros, sino que sí, puede ser que tengan esta posibilidad de casarse, pero deciden no hacerlo por el tema de compromiso. No quiero comprometerme con nadie, quiero ser libre hasta el último de mis días.
Sí, y esa es una, y eso hasta yo no culpo a los jóvenes, la verdad, porque es cultural, es decir, como nosotros pensamos hoy en día, es cultural. Y luchar con la cultura es algo muy complicado. Es decir, todos los jóvenes dicen, no, yo quiero ser libre. Es más, y creo que hay un libro muy bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que habla de la adolescentización de la generación. O sea, los jóvenes quieren ser siempre adolescentes. Sí. Antes era incluso, no, aunque sea quiero ser joven, no, ahora es adolescentes. Adolescente. Y las series de Netflix, nuestras iglesias se van avientando a eso, a un grupo adolescente. O sea, quieren tener luces más oscuras, quieren tener un ambiente más oscuro, cosa de que un adolescente se sienta chévere, se sienta bien. Común. Y todos nos adaptamos a eso. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a que nosotros queremos adolescentizar, no sé cómo se puede decir. O sea, ser adolescente, ser siempre adolescente.
¿Sabes qué? He leído esto de Agustín Laje.
Okay.
Él plantea esto que dice que antes crecer o ser un adulto era bien visto, pero ahora permanecer adolescente es lo correcto. En el vestuario, en la forma de hablar, en la forma de involucrarte con el mundo, aún en tu forma de verte, como que todo tiene que evidenciar que eres súper, súper, súper joven, porque ser súper, súper, súper joven está bien. Uh-huh. Y no crecer es lo mejor. O sea, que te digan, ¡ay, pero pareces mucho! Tienes 50, pero pareces de 20.
Claro, y uno dice, ¡ay, sí, gracias!
Eso es como un súper buen cumplido. Sí. Pero antes estaba, no es que estaba bien verse viejito, claro. Pero mientras más crecías, eras adulto, él era bien visto. Él, esa persona era la que tenía autoridad.
Claro,
sí, exacto. Es un cambio como de paradigma, ¿no?
Sí, es un cambio muy fuerte. Incluso hay un video bien famosísimo de que muestran jóvenes del 1980, como ya se ven mayores, así. Un chico incluso está calvo y tiene como sus 27 años.
Y dices, wow,
y él dice,
está grande.
Yo tengo 27, señor. Y está ahí con bigote, su camisita. O sea, como un adulto ya, un adulto. Pero hoy en día, tú preguntas a un chico, ¿y cuántos tengo? Ah, tú, yo te ves de 22, ¿cuántos tienes? 35. 40. ¡Wow! 40, ¡wow! ¡Qué joven! Y justamente
es un cumplido.
Eso. Claro. ¿Y cómo es entonces un adolescente? Bueno, sin compromisos, siempre libre, puede salir. Yo creo que justamente eso, yo no culpo mucho a los jóvenes, pero creo que es un punto donde como iglesia podemos afectar mucho a los jóvenes, podemos decirle, oiga, o sea, sí se puede,
Madura.
se puede madurar. O
Sí.
sea, Dios quiere que maduremos, madurar no es malo. Y parte del madurar, yo creo que considero que el matrimonio da como que una experiencia increíble para poder madurar y seguir creciendo.
Wow, Orlando, me encanta conversar contigo, me encanta esta perspectiva que tienes sobre la madurez. Y claro, o sea, yo creo que el matrimonio te ayuda a madurar porque creo que no hay otro espacio en la vida donde puedas ser tan humilde como en el matrimonio, porque somos seres humanos tan distintos que llegamos a ser uno, pero para llegar a ser uno en la realidad necesitas mucha humildad. Y claro, si es que uno se cree un adolescente, no cedes y dices, no, es que yo creo que las cosas se hacen así y como me enseñaron a mí, esa es la única manera y tú te adaptas, yo no me adapto a ti. Pero un matrimonio que funciona requiere humildad, requiere adaptarse, requiere buenas conversaciones. Y si es que eso se da de los dos lados, entonces el asunto comienza a funcionar. Porque claro, si es que solo el un lado cede, si es que el un lado es humilde, si es que solo el... Claro, pero si es que los dos lados tienen esa complementación, esa búsqueda de madurez, me parece que funciona el asunto.
Claro,
¡Qué chévere!
yo creo que incluso eso los adultos tienen que, es una como que algo que ellos tienen que aportar a la juventud. Creo que los adultos se sienten muy intimidados hoy en día de dar consejos a los jóvenes, porque ellos creen que se quedaron, ay, no, yo me quedé muy atrás, así como que, ay, yo ya estoy pasada de onda. Y yo creo que no, yo creo que más bien los adultos tienen lecciones increíbles de la vida que pueden contar e instruir a los jóvenes. Y yo les, o sea, yo animaría a todos los adultos que tengan esa confianza porque los jóvenes quizás tenemos demasiada flexibilidad. O sea, si yo soy joven, yo reconozco todas las falencias que tenemos como generación. Y los adultos, claro que tienen ciertas falencias en su generación, ciertos desbalances, pero hay muchas cosas que ellos pueden aportar a la
Su voz es
sociedad.
necesaria.
Sí.
¿Qué voz tú sientes que está haciendo falta de la generación más grande y dices, yo quisiera escucharla, no quisiera que sientan que ya pasaron de moda, que ya no son necesarios, que ya no viven en esta época? Necesitamos su voz. ¿En qué aspecto sientes que necesitas, que les pides que esa voz llegue a tu vida como una persona, como un Gen Z, como una generación Z?
Sí. Es decir, por ejemplo, o sea, cosas como inculcar a los jóvenes exactamente lo que te decía del compromiso. O sea, que no toda la otro, que la vida es no siempre es o sea, alegría, felicidad todo el tiempo, porque los jóvenes quieren eso. O sea, los jóvenes tienen muchas rupturas amorosas porque ellos sienten que cuando ya una pareja no les hace feliz, pues hay que romper. Pues ahí están los adultos que pueden comentar muchas cosas de relaciones, pueden comentar muchas cosas y no intimidarse con las palabras que utilizan hoy en día los jóvenes, ¿verdad? Dicen de love bombing y muchas cosas. No, o sea, pueden decir muchas cosas a los adultos, pueden decirle, oye, el matrimonio, como todo en la vida, no siempre va a ser, yo estoy feliz todo el día, estoy increíble, esa persona me llena, me complementa. No siempre es así. Y no, no se trata solo de ti, se trata de él o de ella, se trata de tu pareja. Entonces eso es importantísimo porque los jóvenes sentimos que nunca en la vida, o sea, que tenemos que eliminar todo lo que nos haga sufrir, lo tenemos que eliminar en nuestra vida. Si no te, como los chicos dicen, si no te hace feliz, ahí no es. Si no te llena, ahí no es.
Oh, ese como
Sí.
quédate con él, que has visto esos memes o esas historias de Instagram que dice, quédate con el que estuvo contigo y dice que quédate con aquel. Y sabes que algo que es bien importante en la generación Z y en los millennials es que somos, porque yo soy millennial, una generación muy sensorial. Y lo que tú dices es totalmente asertivo, porque si solo nos dejamos llevar por lo que tú sientes, es que si me siento bien, es que si me siento mal, entonces vamos a ser conducidos por un sendero medio chueco. Por eso Dios provee una generación más grande, con otro tipo de experiencias, y queremos pedir a esa generación que no apague su voz, que recuerde que Dios le puso en este tiempo y que pertenecen a esta generación, a este tiempo, y necesitamos su consejo, necesitamos su luz, sí de manera respetuosa, oportuna y todo lo demás, pero son necesarios.
Sí. Incluso te doy un dato, por ejemplo, del seminario en el que estoy, de Semisud.
Sí.
Por ejemplo, nosotros tenemos esta condición. Antes, en el 2005, 2010, 2000, venían muchas parejas, ya muchos casados, matrimonios, okay, hasta con hijos.
Yeah.
De hecho, mis pastores vinieron así aquí a Ecuador en el 2009, creo, 2008. Hoy en día, en el seminario, no solo en el mío, porque he visitado algunos otros seminarios en Colombia, por ejemplo, la condición es otra. Hoy en día, los que se animan a ir a los seminarios a estudiar son jóvenes, son adolescentes. ¿Por qué? Porque al adulto se le ha dicho que no. Esto es lo que yo creo. Supongo que al adulto se le dijo que él ya está viejo, que él no le va a captar, que él no sabe, y lo cual es mentira, sí, esa creo que es una condición.
Wow.
Y otra condición creo que también es el factor económico. Y en día, realmente te digo, los arriendos subieron un montón, el costo de vida aumentó.
Entonces,
demasiado.
Ir en pareja es mucho más caro.
Claro, oye, eso también considero que es un factor, pero también considero que influye mucho el que te digan, no, es que tú ya no le sabes, ya no le andas, porque los jóvenes que se vayan a capacitar, no, tú.
Ay, no.
Sí, algo así.
¿Y sabes qué? Yo le veo a Dios en el Antiguo Testamento, llamando a hombres, a mujeres, que ya tenían sus añitos. O
sí,
sea,
claro,
el llamado de
supuesto,
Moisés.
Por supuesto, sí.
¿Ya cuántos? 80 años tenía. Corrígeme.
Uy, no recuerdo. Ahí me.
Pero es que ya era grande. Sí, ya sí, era sí. Bien grande. Y Dios le llama. Entonces, yo también le invito a la generación más grande a no rendirse, a no dejar sus botas, a no dejar su espada, a no dejar su armadura botada en el camino. Porque les necesitamos, aunque te hayan dicho que no, y aunque parezca que no, son muy necesarios.
Sí.
Y yo quiero que vuelvas a este podcast, porque
por
me
supuesto.
Encanta conversar
por supuesto,
contigo,
Gab.
Orlando. Yo quiero preguntarte, hay algo que está pasando en tu vida que me parece increíble. Tú ya estudiaste teología, estás haciendo más estudios, pero ya tienes junto con un compañero una iglesia chiquitita. Cuéntame, cuéntame de esto.
Sí, esa es creo que la visión que Dios puso en nosotros de hacer una iglesia. Es una visión muy, muy linda que nos dio el 2024. 2023 lo puso en nuestro
recién,
corazón.
Reciencito.
Sí, pero el 2024 pues ya se concretó como tal iglesia.
Wow.
Junto con un compañero de Bolivia, nosotros pues empezamos a reunirnos con un grupo pequeño. Y luego dijimos, oye, pero creo que el Señor nos está llamando a consolidar este grupo. Y así nosotros pues decidimos a abrir una iglesia que está en Conocoto, está aquí en Quito, en Conocoto.
¿Cómo se llama la iglesia?
Se llama Hogar de Paz.
Hogar de
sí,
Paz.
Hogar de Paz, en honor a la iglesia nuestra en La Paz, ¿sí? Hogar de Paz. Y la verdad que ha sido todo un reto, el tema del arriendo, el tema de traer a la gente a los pies del Señor es fuerte.
¿Cómo haces para, ahorita tienen un local que están arriendo, que tú me dices, que están arrendando y me dices, es duro pagar? ¿Cómo haces para que llegue la gente a la iglesia? ¿Qué están haciendo?
Nosotros simplemente tratamos de ser lo más abiertos posibles. Tratamos de mostrarles el amor del Señor.
Ah,
tratamos lo que
lo
nos
que
ha funcionado.
Lo que a ti te cautivó cuando eras adolescente.
Exacto. Lo que más nos ha gustado es poder como que visitar a las casas, visitar a las personas en sus casas, también ser muy activos en redes sociales, porque eso es algo
ya
fuerte.
Te voy a seguir.
Sí, eso es algo muy fuerte. O sea, hay que ser muy activos en las redes sociales porque hoy en día, y más con la delincuencia y violencia que tenemos hoy en día en el país,
sí,
no es fácil decir a la gente, a los chicos,
vengan,
oye,
de noche,
vengan en la noche, vengan a las 7. Es complicadísimo. Entonces,
ajá,
como iglesia nos toca de alguna manera adaptarnos y tratar de ser más activos en las redes, tener momentos de oración, tiempos de devocionales. Entonces, esa es la manera que nosotros hemos ido haciendo. Al momento tenemos de 20 a 25 personas
sí.
en la que vienen los domingos, no jóvenes, se puede decir, adultos en general.
Ajá.
¿Sí? Y de niños tenemos unos 15.
Ay, 15, qué lindo.
15 a 20, sí.
Qué belleza.
Sí, a mí me apasiona a los niños, la generación que se está levantando. Yo creo que podemos hacer un gran cambio en ellos. Y pues tratamos igual de influir bastante en los niños, sí.
Sí. Qué genial. ¿Y de qué suelen hablar? ¿Cuáles son los temas que tienen ahí en los cultos? ¿Un culto tienen?
Sí, tenemos un culto.
Uh-huh.
A mí me impresiona la fe de los hermanos porque a mi compañero, por ejemplo, a cada rato, o sea, él es el pastor principal.
Sí.
Yo por el tema del trabajo y todo, yo dije que todos decidimos que él sea el pastor principal.
Uh-huh.
Y a mí me encanta cómo la gente le da la firmeza, la autoridad, le dicen pastor. Y tiene mi edad, tiene 24 años. Y yo le digo, pero el hermano de 44 y de 60 le dice, pastor, este jovencito es como que... Ya. Y lo que nosotros hacemos, pues, es hablar de eso, ¿no? De la vida diaria, de los problemas que enfrentamos. Hablamos de cómo el Señor nos puede ir bendiciendo. Hablamos de rectitud. O sea, hablamos de todo.
Uh-huh.
De todo. Pero somos jóvenes.
Sí.
Y a mí lo que me encanta es cómo la iglesia nos ha dado ese espacio para bendecir en sus vidas, a pesar de nuestra juventud.
Qué hermoso. Sí. En medio de su juventud.
Sí.
Quiero preguntarte algo. Para ir cerrando este tiempo que hemos disfrutado mucho conversar juntos, Orlando. ¿Dónde ha estado Jesús en todo este caminar, en esta trayectoria que tú me cuentas de vida?
Uh-huh. Jesús ha estado siempre, creo yo. Creo que mi fe ha madurado mucho desde mis 15 años. Ya no, creo que al Señor, ya no lo veo como antes, ha madurado demasiado y el Señor creo que Él siempre me muestra cómo ha estado presente en mi vida, cómo ha estado presente en pequeñas decisiones.
Uh-huh.
Sí, hay, por ejemplo, yo vivo solo aquí en Ecuador, vivo solo y hay momentos cuando yo me siento mal, me siento triste, solo y yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, sabes que a mí me gusta trabajar en esto, ¿por qué no lo estoy haciendo? Señor, ¿por qué no lo hago? Y el Señor en esas ocasiones, uh-huh, Él me suele decir, prepárese, amigo, prepárese. Y yo le digo, ¿para qué? Y así, como hay semanas que tengo, por ejemplo, que estoy en vacíos,
sí,
hay semanas que tengo un montonal de trabajo, de cosas que hacer, y ahí me doy cuenta y le digo gracias al Señor, porque el Señor creo que todo este tiempo, su palabra, o sea, la palabra que siempre me dice es prepárese. Es decir, no sienta y es como, es que todos los jóvenes queremos hacer cosas, no queremos estar sin hacer nada, ¿ya? Y es como que yo soy un joven más y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es el Señor me dice, calma y prepárese.
Prepárate.
Sí, así está el Señor.
¿Cómo distingues esa voz?
¿Mm? La verdad que es una lucha. Yo trato de sé que viene de Dios, pero es como que está en mi interior. Cuando yo hablo con el Señor, digo, pero Señor, ¿qué hago? Señor, no quiero estar haciendo esto. Señor, podría estar en mi país. Señor, podría estar estudiando otra cosa. Ya, porque esta maestría que estoy haciendo, por ejemplo, es tres, ya va a ser el tercer año que estoy estudiando. Yo digo, Señor, esa es una carrera aquí en Ecuador. Puede ser una carrera. Y el Señor me dice, tranquilo. Prepárese,
calma,
tranquilo, es decir, sí. Y luego yo me doy cuenta y le digo, Señor, para esto tú me estabas diciendo, prepárate.
Uh-huh.
Gracias, Señor, porque, pero aún así, o sea, siempre vienen las crisis, siempre vienen las dudas.
Los desafíos.
Y el Señor es como que viene aquí y me dice, ven, hijito, ven. Y luego, gracias.
Gracias porque, por estar, Señor.
Sí, porque solito yo no podría.
No lo lograría.
No podría.
Ay, Orlando, gracias por este espacio de permitirnos conocerte y vamos a tener un momento para hablar con un pastor más grande para que responda a tus preguntas aquí en X, Y, Z.
Que
Dios te bendiga y guíe tu caminar.
Gracias, Gaby, ha sido un gusto.
Entré por curiosidad y me quedé por el aroma. Pedí una Golden Milk, una mezcla de cúrcuma, jengibre, canela y pimienta. Desde el primer sorbo supe que estaba probando algo especial, saludable, delicioso y lleno de beneficios. Acompañado con frutos secos caramelizados, una combinación perfecta. Mientras miraba el local acogedor y lleno de detalles naturales, descubrí que también preparan Moon Milk, Matcha Latte, Acai Shake y y hasta tienen premezclas para llevarme mis favoritos a casa. Me fui con una sonrisa, una bebida en la mano y el sabor de lo auténtico. No te puedes perder la experiencia de visitarlos. Están en la Plaza de las Américas Subsuelo junto a Pizza Hut y atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Sin duda, volveré.